Las 8 de la mañana y 37 minutos. Vamos a abrir los diálogos, unos diálogos que, como les venimos anunciando desde primera hora de la mañana, van a estar orientados en este primer tramo a la vertiente económica, a la vertiente del empleo, más en concreto de esta crisis del coronavirus, con esta avalancha de expedientes de regulación de empleo que se están presentando ante las oficinas de empleo y más de 50.000 trabajadores que están ya en regulación, la mayoría de ellos en regulación temporal. Maider, les pedíamos a nuestros oyentes que participen, que nos envíen las dudas o consultas que tengan, y creo que lo están haciendo.
Sí, lo están haciendo, y además en masa, porque estamos recibiendo más WhatsApps que nunca en el 688-840-840. Si tienen dudas sobre cómo han de actuar cuando se plantea en su empresa un ERTE y se las quieren consultar a Borja Belandia, el director de Lanbide, nos pueden enviar un WhatsApp, ya saben, 688-840-840, insisto, con la clave Lanbide para que lo encontremos más fácil. Y ya son pues más de 100, Dani, los mensajes que hemos recibido.
Bueno, no sé si nos va a dar tiempo a preguntar todas y cada una de las consultas, pero lo vamos a intentar. Borja Belandia, egunon.
Egunon, bye.
Hasta el momento, el Departamento de Trabajo ha recibido ya más de 7.000 expedientes que afectan a 51.000 trabajadores. Todas esas personas tienen que ir a las oficinas de empleo. Ayer los servicios registraron momentos de mucho tráfico, de mucha intensidad, sobre todo vía telemática. ¿Están preparados para este chaparrón?
Bueno, en principio, todo lo que es presentación de los ERTEs, tanto los que van a la competencia del Departamento de Trabajo como los que van a la competencia estatal, el planteamiento es que sea la propia empresa el que haga la presentación de esos datos para que los podamos procesar. El SEPE lo recoge, el Servicio Público de Empleo Estatal, que es el pagador de la prestación, lo recoge, nos lo envía a nosotros para que podamos hacer la intrusión del alta correspondiente en los sistemas, y a partir de ahí se pueden hacer. Por lo tanto, en el ERTE las personas individuales no tienen que hacer absolutamente nada. Cosa diferente es aquellos que son extinciones de contrato por finalización o cualquiera de las otras causas que pueda haber. En ese caso sí tiene que hacerse a nivel individual. Pero, como digo, en el caso de los ERTEs es la empresa el que lo hace automáticamente con la autoridad laboral, en este caso el Departamento de Trabajo o a nivel estatal, y ellos son los que se encargan de hacer el traslado para que podamos incorporar. Una vez incorporados estas personas, ya empezamos con el proceso para hacer su seguimiento y su incorporación en nuestra base de datos, partiendo de la base de que una persona que está en un ERTE no es una persona desempleada, es una persona que está en una situación transitoria, que esperamos además que continúe trabajando una vez que se despeje la incógnita que en este momento tenemos encima de la mesa.
Bueno, pues tenemos preguntas sobre la situación de los autónomos, los propios ERTEs, el acceso a la renta de garantía de ingresos, el paro, ayudas a la conciliación. A ver si nos puede resolver, o les puede resolver, mejor dicho, a los oyentes algunas. Maider, ¿por dónde empezamos?
Empezamos por autónomos, porque ellos mismos dicen, nos estamos volviendo locos. Un día oímos una cosa y al día siguiente lo contrario. Lo primero que quieren saber es, ¿va a haber ayudas o no? ¿Tenemos que seguir pagando las cuotas?
Vamos a ver, nosotros, o sea, en este momento la única norma que está publicada, que es la estatal, habla de aquellos que tengan una pérdida superior al 75% de la media de los 6 meses anteriores. En esos casos se puede solicitar la ayuda. Como esta situación puede no afectar o no cubrir la totalidad de las situaciones que nos encuentran o se encuentran las personas autónomas, lo que Lanbide ha planteado al Consejo de Gobierno que se realiza hoy, siguiendo las directrices que el Departamento de Hacienda nos ha planteado, es una posible iniciativa para cubrir las cuotas de autónomos y los gastos de alquiler de aquellos autónomos que tengan determinado tipo de condiciones. Nosotros lo que hemos hecho es plantear esto. En principio, hoy el Consejo de Gobierno estudiará todas las propuestas que se van a incluir en el paquete de medidas, y a partir de ahí lo que hacemos es materializar esta propuesta. Lo que hacemos nosotros es un complemento a todas las políticas que desde Madrid se estén haciendo. Por lo tanto, son dos cuestiones diferentes. Una es la estatal, la norma general, que, como digo, afecta aquellos que tengan un descenso superior al 75% o tengan un cierre de 0% en cuanto a su actividad. En este caso, respecto a la media de los 6 meses anteriores, en ese caso sí tienen derecho a unas ayudas que están establecidas a nivel estatal, y sin embargo, si no se llega a esa situación, también se pueden llegar a acoger a las medidas que nosotros estamos planteando, pero que todavía no están operativas.
Que se aprueban entonces hoy en el Consejo de Gobierno, señor Velarde.
Hoy, en principio, el Consejo de Gobierno dará la relación de todas las cuestiones que se van a incorporar en este plan de ayudas. Recordar que el Lehendakari habló de 1.025 millones de euros, unas partes destinadas a lo que eran adquisición de material sanitario, otra parte para mantener la actividad y otra parte para reforzar las ayudas tanto a las personas físicas, a las familias, como a los trabajadores y autónomos. Dentro de ese paquete de trabajadores y autónomos entraría, entre otras, la propuesta que nosotros hemos planteado. En cuanto nos den el ok, lo que hacemos es llevar adelante la iniciativa y cuanto antes ponerla en marcha para que se pueda solicitar por parte de los afectados.
Más, Eider. Maider, perdón.
Bueno, nos escribe una chica cuya pareja trabajaba en el aeropuerto. Ayer le aplicaron un ERTE, nos dice. Primero quiere saber qué debe hacer, qué gestión debe hacer para el cobro de la prestación por desempleo, y después, ¿cómo se sabe cuál es la base reguladora en una nómina para aplicarle el 70% que va a cobrar?
Bueno, en principio, una persona, como he dicho al principio, una persona que está sujeta a un ERTE, es la propia empresa quien tiene que hacer la comunicación primero a la autoridad laboral para que se lo apruebe, y una vez que está aprobado lo tiene que comunicar al Servicio Público Estatal de Empleo, que es el que va a proceder al pago de las nóminas. Por lo tanto, esa persona no tiene que hacer individualmente nada. Una vez que tenga recibida el SEPE, lo que nos hace es dar traslado a nosotros para que hagamos el alta. Este era el único requisito que había anteriormente de carácter presencial, exclusivo, que era necesario siempre hacer. Esto es lo que hemos cambiado con esta situación, de forma que ahora lo podemos hacer o bien telemática o de manera telemática, o bien, como en este caso, a través de la comunicación que el SEPE nos realiza para que nosotros demos el alta. Una vez que ese alta está procesado, lo que hacemos es ya esperar a ver cuál es la evolución que va a tener esta persona, y va a empezar a cobrar la prestación en el primer momento que el SEPE produzca el pago de las mismas. Respecto a cuál es la base reguladora, pues creo recordar que en la nómina aparece una casilla que es precisamente ese concepto, base reguladora a efectos de cotización de seguridad social y desempleo. Tiene una cantidad, y esa cantidad, que se corresponde con los grupos de actividad que tenemos, es la cantidad que se tiene en cuenta a efectos del cálculo de la prestación.
Es decir, ¿se cobra el 70% del salario base o del salario base más complementos?
Ni salario base ni complementos. Uh-huh. Es haber regulador, es otro concepto diferente, que es el que se cotiza a efectos. Es decir, nosotros todos tenemos en la nómina una serie de conceptos que son propios de cada uno de los puestos, que pues, son los pluses, todo ese tipo de situaciones. Pero todo eso se refunde en una cantidad que es la que corresponde para las cotizaciones a efectos de seguridad social. Seguridad social y desempleo. Entonces, en ese concepto de base de cotización es el que hay que tener en cuenta.
Uh-huh. Otra persona nos escribe, nos dice: a mi marido se le acabó el contrato el 20 de marzo, pero 2 semanas antes hablaron la empresa y él de la renovación. El 16 de marzo le notificaron vía mail que anulaban la renovación por el COVID-19. No tiene cotizado aún el año para cobrar el paro. ¿Tiene algún derecho para cobrarlo como excepcionalidad o se queda con 0 ingresos?
Pues la verdad es que no lo sé, porque la situación es un poco singular. Y yo le diría que en este tema es más bien de interpretación laboral. La autoridad laboral le podrá decir si tiene algún derecho. En principio, lo que está acogido a los ERTES sí que está excluido de la cotización, o sea, de ese mínimo de cotización necesario. Si está fuera de ese supuesto, pues efectivamente no tendría derecho a la prestación, pero tendría alternativamente la posibilidad de solicitar, si cumple los requisitos, la prestación por renta garantía de ingresos, que esa sí que la puede solicitar, supuesto que cumpla los requisitos, como digo.
Señor Belandia, los ERTES, creo que todos los que se están presentando, usted nos lo podrá concretar ahí en empleo, están acogidos a la fórmula de por fuerza mayor, debido pues a la pandemia y a sus consecuencias. ¿Cree usted que es necesaria una mayor precisión por parte del gobierno? Es decir, ¿sería necesario que el ministerio hiciera alguna precisión, acotara esto? Porque claro, eso puede convertirse en un cajón desastre y puede servir para una cosa y la contraria.
Nos lo podría explicar mejor el Departamento de Trabajo, que es el que está trabajando en ello, pero no todos los expedientes que están presentados responden a este criterio. Sí, es verdad que la mayoría responden al criterio de fuerza mayor, pero hay algunos otros criterios que también se están utilizando a la hora de justificar los expedientes. Y me viene a la cabeza precisamente las situaciones de servicios o en empresas que no están cerradas por obligación, sino que son cerradas voluntariamente. En esos casos no siempre se están planteando este tipo de situaciones, y es el Departamento de Trabajo, en nuestro caso, el que está analizando una por una todas estas circunstancias. Y el principio, el criterio fundamental es el mantenimiento del puesto de trabajo en la medida de lo posible. Por lo tanto, aquellas empresas que se estén acogiendo a esta situación, como digo, en el caso de ser efectivamente las que se han obligado a cerrar, no habría mayor problema. Sin embargo, en el caso de que no sea el cierre obligatorio, sino que sea un cierre voluntario, ahí pueden tener alguna dificultad mayor para que el expediente se pueda tramitar correctamente, porque el objetivo fundamental es el mantenimiento del puesto de trabajo.
Nos escribe otro oyente, sí. Para el caso de pluriactividad y ERTE, en trabajo por cuenta ajena, ¿hay que darse de baja de autónomos? Si no se hace a tiempo, ¿te deniegan el paro por ERTE?
Ya son un poco preguntas un poco que se me escapan de mis capacidades. Posiblemente en alguna asesoría laboral les podrán explicar un poquito mejor. Yo tengo un poco las pautas generales y la verdad es que estos casos tan concretos no me atrevo a contestarles.
Sobre otras ayudas, nos escribe una madre que disfruta ya de una reducción de jornada por sus dos hijas. Nos dice, si solicito la reducción del 100% porque ahora no tienen colegio, ¿seguiré cobrando el 100%? ¿Y qué efectos tendrá esto para la empresa?
Pues la verdad es que en el ámbito de la conciliación, creo que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales está planteando una iniciativa complementaria a los elementos que en este momento tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, es posible que el Consejo de Gobierno de hoy pueda dar luz verde a este tipo de iniciativas. Lo veremos a ver y a partir de ahí veremos cuáles son los requisitos en que se puede acoger este tipo de situaciones excepcionales.
Señor Belandia, una pregunta sobre un colectivo muy concreto, un colectivo laboral muy concreto que me da la sensación de que está siendo el gran olvidado. ¿Qué pasa con las empleadas de hogar?
Pues la verdad es que las empleadas de hogar, tal y como están planteadas, están un poco, como decías, olvidadas, pero sí que, si no recuerdo mal, en el Consejo de Gobierno de Ministros de hoy, se hablaba de algún tipo de planteamiento respecto a su situación de cara a la suspensión de las cotizaciones o la posibilidad de que tuviesen algún tipo de tratamiento. Hoy por hoy, en lo que yo conozco, desde luego, no tienen ningún tipo de solución, digamos, más allá de las generales establecidas para aquellas personas que estén cubiertas por las situaciones generales, ¿no? Por lo tanto, esperemos a ver si efectivamente hay un tipo de ayuda y si no, pues habrá que trabajar con ellas porque es uno de los colectivos afectados efectivamente.
Varios oyentes sobre este tema, sobre qué ocurre con las empleadas de hogar, y nos piden además que visibilicemos este sector laboral que se queda fuera de toda cobertura casi siempre. Le estaba preguntando yo, señor Belandia, sobre otras ayudas, conciliación. Otra oyente nos pregunta, ¿se pueden quedar sin trabajo los padres que tienen hijos que cuidar en casa si no pueden conciliar el cuidado de los hijos y el trabajo en este momento?
Bueno, yo creo que la pregunta tiene su respuesta automática, ¿no? Si no vamos a trabajar, pues sin estar cubiertos por ninguno de los supuestos que tienen establecida la normativa, pues efectivamente lo que va a procederse, me imagino, es a un despido por parte de la empresa por no acudir al trabajo. Hay que tener muy claro que cuáles son los supuestos en los que tenemos derecho y ejercitar la tramitación correspondiente para que eso se pueda estar a cubierto y no pensar que por el estar en una circunstancia de este tipo tenemos, digamos, cubiertas las situaciones que se nos puedan plantear en la vida familiar. Hay que plantearla y utilizar los mecanismos que están establecidos precisamente para poder garantizar el ejercicio de los derechos, pero de una manera ordenada.
Señor Belandia, una pregunta que se me ocurre pensando en quienes viven con mayores apreturas, quienes ya no van a tener ingresos a partir del mes que viene. Las ayudas, el propio paro, la cobertura por desempleo, las ayudas que se puedan aprobar, ¿van a empezar a 1 de abril o con la avalancha de trámites que tienen ustedes que gestionar puede que se den retrasos?
En principio, la renta garantía de ingresos tiene un plazo que va hasta los 2 meses para hacer la tramitación. Por lo tanto, sí puede haber un cierto decalaje entre la solicitud y la concesión. Intentaremos, lógicamente, y máxime en esta situación, que el plazo se reduzca lo más posible, pero para eso tenemos que tener la garantía de que se cumplen con todas las condiciones. Por eso es muy importante que en caso de que se haga una solicitud, se haga desde el principio con la aportación de todos aquellos documentos que lo justifican, porque eso nos va a ayudar a que el plazo de tramitación sea lo más breve posible. Como digo, en principio son 2 meses lo que tenemos para poder hacer la concesión. En el caso de las prestaciones por desempleo, me consta que el SEPE está haciendo un esfuerzo. Van a pasar de gestionar 2 millones de nóminas, esperan en torno a los 4,5 millones de nóminas, que es un crecimiento espectacular, y lo están haciendo en principio en colaboración con todos los servicios públicos de empleo autonómicos para intentar conseguir que el plazo sea el más breve posible y que las personas puedan cobrar la prestación. En principio, la forma en que tienen el SEPES a día 10 del mes siguiente. Por lo tanto, en principio, el mes siguiente sería aquel que daría lugar a la percepción de la nómina ya con la prestación reconocida.
Varias personas nos escriben y están en la misma situación que este oyente. A mi mujer, o que su mujer, vaya, se le acaba el contrato este mes y me imagino que tal y como está la cosa no la van a renovar. ¿Esto se considera un fin de contrato normal y tendría entonces que solicitar el cobro del paro que tiene pendiente o entraría en la situación de cobrar el paro sin que le corriera?
En principio, una finalización de contrato, salvo que la empresa, que es un poco lo que se está pidiendo, que en el caso de ir a un ERTE, no se vaya exclusivamente con las personas fijas, sino que se aproveche para incorporar a esta gente que todavía está en situación de contratada, aunque su contrato pueda vencer en breve. En ese caso, lo que estaría es con toda la cobertura de esta situación excepcional en la que estamos viviendo. Si no se utiliza ese mecanismo y lo que se hace es esperar la finalización del contrato, estamos ante situaciones normales y, por lo tanto, lo que va es por la vía absolutamente normal.
Sobre cursos de Lanbide, nos pregunta un oyente, ¿qué va a pasar con ellos? Estaba asistiendo a uno presencial sobre energía solar. El curso ha quedado suspendido a pesar de que hemos solicitado que siga online.
Bueno, en principio lo que nosotros hemos intentado es garantizar precisamente la salud de las personas que estaban recibiendo el curso y de los que lo estaban impartiendo. Y sí hemos arbitrado mecanismos para que se pudiese seguir online en aquellas entidades que estuviesen en condiciones de seguir ofertándolo. Lo que pasa es que no todas las entidades tienen posibilidades de seguir ofertando un curso que igual exige pues la presencia de determinado tipo de materiales o el trabajo con determinado tipo de equipos. Esa es la situación en la que nos podemos encontrar. ¿Qué es lo que se plantea? Pues que haya un cierto paréntesis donde ni las personas ni las empresas puedan tener una pérdida significativa respecto a esta situación. Nos adaptamos un poco a los plazos que haya que alargar para que se pueda continuar una vez que se levante la situación de excepcionalidad que estamos viviendo.
Una cosa es que no se pueda hacer negocio, que no se pueda tener abierto el negocio, la tienda, lo que sea, el local, y otra distinta es que no se pueda trabajar dentro de él, haciendo labores, no sé, de mantenimiento o de almacén o lo que sea. ¿Es compatible seguir trabajando dentro con cobrar ayudas?
En principio, la situación de ERTES o de cualquiera de estas circunstancias implican precisamente que no vas a trabajar. Por lo tanto, no sería compatible el estar en una situación de paréntesis, donde se ha suspendido la relación laboral en ese periodo de tiempo, mientras dura esta situación, con seguir trabajando. Son situaciones que no son compatibles. Por eso lo que se plantea es precisamente que en aquellos supuestos donde haya trabajo que se pueda realizar en este periodo, se puedan llegar a acuerdos con los trabajadores respecto a la utilización de bolsines, la utilización de vacaciones, cualquier otra alternativa que permita seguir manteniendo el puesto de trabajo activo, ¿no? En caso de que eso no sea posible, pues el planteamiento siempre es acudir a los mecanismos de rescisión temporal o, en su caso, definitiva. Por lo tanto, son situaciones que tenían que llevar una cierta graduación, ¿no? Siendo lo más excepcional, pues la situación de un ERE de extinción.
¿Te pueden obligar a cogerte las vacaciones ahora?
Pues la verdad es que depende de cada uno de los convenios. Normalmente los convenios tienen establecidos unos mecanismos para el establecimiento de los periodos de vacaciones y parte dependen de la voluntad de la empresa y parte dependen de la voluntad de los trabajadores. Por lo tanto, salvo que haya un acuerdo específico, habría que acudir, entiendo yo, al Estatuto de los Trabajadores y ahí siempre es una parte a cambio de cada una de las dos, ¿no? Una parte de la empresa y otra parte del trabajador.
Pues Borja Berandia, director de Lanbide, le agradezco mucho esta consulta telemática, casi online, que nos ha hecho, que les ha hecho a los oyentes. Gracias por exponerse y nada, si usted nos lo permite, le citamos dentro de unos días, porque me da que con lo que acaba de decir, de 2 millones de nóminas gestionándose en el paro a 4 prácticamente en pocos días, vamos a tener muchas dudas de este tipo. Eskerrik asko.
A vosotros.
Y ahora